Bienvenidos a los podcasts de Patología Oral. Aprovechemos esta instancia para compartir nuestro conocimiento, experiencias e inquietudes en torno a esta área del saber que es la patología oral. Sean todos bienvenidos.
Entonces, en virtud de ello, vamos a hacer una síntesis muy rápida de estos elementos histológicos que caracterizan a la respuesta inmunológica y que es fundamental para comprender en el contexto patológico. Nosotros recordemos que ya estamos hablando de condiciones de patología, sin embargo, en la inmunología es importante entender tanto los elementos que participan desde un punto de vista nominal, pero también precisamente comprenderlos desde su punto de vista funcional, porque vamos a ver que la respuesta inmune es eminentemente dinámica. Así es que vamos a hacer una síntesis de algo que ya nosotros habíamos conversado el año pasado, así es que espero que sea un refresco de todo, ¿ya? Nosotros igual debemos tener en cuenta, para partir, que la respuesta inmunológica se compone, desde un punto de vista organizacional, conceptual, en una inmunidad que nosotros decimos inmunidad natural y una inmunidad adaptativa. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, estamos hablando de todo lo que hace el cuerpo para defenderte contra elementos injuriantes, como las infecciones bacterianas, infecciones virales, el manejo de noxas y también lo que puede ser el desarrollo de procesos neoplásicos. Entonces, el sistema inmunológico tiene un mecanismo en el cual contiene, detiene, frena, ataca, se defiende y a su vez es capaz entonces de mantener todos esos flancos abiertos para que así pueda estar generando una condición de integridad de los tejidos probablemente tal. Por eso, cuando nosotros hablamos de la inmunidad natural o inmunidad innata, van a ser todos esos elementos defensivos que son inespecíficos, que te defienden porque sí. Y en ello, el primer elemento constitutivo de la inmunidad innata es la integridad de los epitelios, entiéndase piel, mucosa. Eso es parte del sistema inmunológico. Un epitelio íntegro es un epitelio que está protegiendo todo lo que está del epitelio hacia adentro. Es decir, todo el tejido conectivo tiene que estar desprovisto de infección, tiene que estar desprovisto de daño. Y eso, la primera barrera defensiva es el epitelio. El epitelio íntegro es el primer elemento defensivo. Un epitelio que está roto, que está ulcerado, que tiene una herida, está vulnerada la primera barrera defensiva. Y entran a participar los otros elementos de la inmunidad. Un segundo componente inmunológico importante está dado por la acción que hacen los polimorfos nucleares neutrófilos. El polimorfo nuclear neutrófilo es una célula de la serie blanca, ¿cierto? Pero que te defiende de manera inespecífica. Te va a defender porque sí. Se nota, el cuerpo reconoce que hay un elemento que ya superó la primera barrera, que era el epitelio, y las primeras células en salir a defenderte van a ser estas células que corresponden al polimorfo nuclear neutrófilo. Entonces, estas células son por sí defensivas, pero no son muy eficientes. Tienen muy buena voluntad, pero no son de lo más eficientes. Son las primeras en salir, pero no son las más específicas ni precisas para poder generar una acción defensiva. Otro elemento propio de la inmunidad innata está dado por el sistema del complemento. Recordemos que el sistema de complemento corresponde a un conjunto de proteínas solubles que se encuentran presentes en el plasma sanguíneo y que cuando tienen que trabajar empiezan a polimerizar sobre las superficies específicas estratégicas para generar un complejo de ataque a la membrana. Ese complejo de ataque a la membrana, o MAC, es un producto que resulta de una polimerización de proteínas que van a terminar generando un poro donde la célula es incapaz de regularlo y genera, por ende, la consecuencia, la entrada de líquidos por esta diferencia de gradiente osmótica y la célula termina hinchándose. Obviamente esto no va porque se hace un poro, son miles de poros que están actuando simultáneamente sobre esa célula que hay que destruir y entonces tenemos ese otro elemento como barrera característica de la inmunidad innata. En otros elementos también que participan están los natural killers. Los natural killers también son parte de la inmunidad innata y ellos es parte de la inmunidad celular, ¿cierto?, que van a contribuir con esta vigilancia. Entonces, tenemos epitelios, polimorfos nucleares neutrófilos, sistema del complemento y natural killer como principales referentes de lo que implica la inmunidad innata. Entonces, esto es altamente relevante para entonces mantener el cuerpo y nuestro organismo saludable. También hay otras proteínas que van a estar participando, el interferón, en un momento ciertos tipos de inmunoglobulinas también van a estar participando, una inmunidad más bien de tipo pasiva, que van a generar esta condición de defensa. Esto, lo que yo he señalado en este momento, son elementos pilares de referencia principal y hay otros elementos que van a estar cumpliendo con ese mismo rol. ¿Cuál es el concepto? Que no requieren de especificidad. El concepto es que van a trabajar cada vez que noten estas situaciones de vulneración para que el cuerpo entonces empiece ya a desencadenar su respuesta inmunológica. Todos estos elementos que nosotros hemos estado señalando deben ocurrir en un contexto tisular específico. Y este contexto tisular lo da la inflamación. Cuando ocurre la injuria, la integridad, la pérdida de la integridad de los epitelios, el cuerpo cambia su estructura local y genera un cuadro inflamatorio local que va a permitir que las células defensivas salgan, que va a permitir que el sistema de complemento vaya y logre trabajar en el sitio donde necesitamos que trabaje y que todos estos elementos vayan entonces a cumplir en función su función defensiva. Obviamente se van a sobreponer los elementos que caracterizan la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es uno solo. Y lo cierto es que todo este ordenamiento conceptual se hace para tratar de entenderlo. Pero mientras está ocurriendo la respuesta, la injuria, el daño, se genera este cambio de las condiciones tisulares distintas, ocurre este fenómeno de inflamación local, se genera estos cambios locales, tisulares, específicos, condicionados por la inflamación, y que va a permitir que salgan los elementos que van a ser parte de la inmunidad innata, como también aquellos elementos que van a caracterizar a la inmunidad adaptativa. Y ahí viene el segundo concepto. Nosotros tenemos la inmunidad natural, por estos elementos que hemos señalado, y la inmunidad adaptativa. Vamos entonces ahora a diagramar algunos elementos que para nosotros son relevantes. Nosotros siempre partimos señalando que dentro de la inmunidad innata debemos de reconocer la integridad de los epitelios con todos los elementos y las capas y las estructuras que sabemos que lo componen. No vamos a entrar a repasar en ello, pero sí visualizarlo. El epitelio plano pluristratificado, queratinizado o no queratinizado, o cualquiera sea de los epitelios que nosotros estemos hablando, se basan porque estén íntegros. Ya cuando nosotros tenemos una injuria, una noxa, un elemento que pierda la integridad, ese epitelio que haga perder la integridad, obviamente los elementos que estaban contenidos a raya, entiéndase bacterias, cualquier germen, microbio, microorganismo, mientras el epitelio estaba funcionando, estaba íntegro. Podríamos agregar el pH también, es parte de la inmunidad natural. Pero cuando se pierde esto, obviamente queda el tejido conectivo expuesto. Recordemos, tejido conectivo denso irregular, que tiene siempre sus vasos sanguíneos ahí presentes. Que vamos a tener las células constitutivas naturalmente del tejido conectivo, fibroblasto, vamos a tener también los mastocitos, ¿cierto? Vamos a tener macrófagos también ahí. Todos estos elementos tisulares dentro de la normalidad. Ocurre la noxa e inmediatamente, ¿cierto?, algunos de los elementos que van a participar van a ser células defensivas. Ocurrido el evento traumático, lo primero que ocurre es la inflamación. ¿Y la inflamación en qué consiste? La inflamación consiste en cambio en las propiedades de los vasos sanguíneos pequeños, generando una vasodilatación, aumentan su lumen. Si tomamos como referencia que esto es lo normal, aumentan el diámetro de su lumen y junto con ese cambio en el diámetro que corresponde a una vasodilatación, hay un aumento en la permeabilidad vascular. Ese aumento en la permeabilidad vascular va a traer como consecuencia la salida de líquidos, un cambio en el flujo, en la velocidad del flujo sanguíneo, una redistribución del flujo laminar que tiene la sangre, y las células que en la normalidad se encuentran circulando en el eje central de ese lumen, con este cambio dimensional, con este enlentecimiento del flujo, hace que las células se marginen y se vayan hacia las paredes mismas del vaso. Y este proceso de marginación va a facilitar a que las células salgan, como el polimorfo nuclear neutrófilo. Entonces, el polimorfo nuclear neutrófilo ha salido en esta condición. Recuerden que ha salido líquido, ha salido proteínas, entre ellos sistema de complemento, factores de la coagulación. ¿Y cuál es la consecuencia física normal que está sucediendo acá? Un aumento de volumen, el chichón, el típico que aparece cuando tú te inflamas. Tú te haces un corte, aparece una inflamación local. Tú te golpeas y aparece una inflamación local. Producto que está ocurriendo todos estos cambios en las propiedades de los vasos sanguíneos, salida de líquido, salida de proteína, el aumento de volumen, el cambio de las condiciones locales, y por ende, ante las bacterias que están entrando, están entonces saliendo las respuestas inmunológicas natural por un lado. En este caso, tenemos la salida de los polimorfos nucleares neutrófilos. Recordemos que los polimorfos nucleares neutrófilos corresponden a cerca del 70% del número de células blancas que circulan normalmente en el hemograma, lo encontramos en la lectura que nos da el hemograma. Entonces, y por eso son tantos, porque son voluntariosas y tratan de ser muy eficientes, aunque no lo son, pero tratan de serlo. Entonces, por eso son tanto en volúmenes. Entonces salen estas células polimorfonucleares y su función es ser una célula fagocítica. Fagocítica que va a destruir, va a ingerir, va a procesar y va a tratar de destruir como pueda. Y eso es lo que hace el polimorfonuclear neutrófilo. Por otro lado, células residentes del epitelio, que corresponden a las células de Langerhans, van a salir del epitelio. Recuerden que las células de Langerhans son parte de la serie blanca, no son células que se multipliquen dentro del epitelio, son producidas en la médula ósea, pero cuando tienen que trabajar, salen del epitelio, van al tejido conectivo y también van a producir y cumplir con el rol de fagocitosis. Por un lado están los polimorfos nucleares neutrófilos, por otro lado están las células de Langerhans. Y las células de Langerhans, recordemos que son células llamadas también células presentadoras de antígeno. Entonces, estas células van a digerir, van a procesar y van a seleccionar aquellos elementos que el cuerpo es capaz de reconocer. Entonces, esta célula de Langerhans, que es una célula con capacidad de desplazamiento por excelencia, va a fagocitar, igual que las, muy parecidos que los polimorfos nucleares neutrófilos, pero a diferencia de los polimorfos nucleares neutrófilos, que solo digieren y tratan de destruir y nada más, la célula de Langerhans va a procesar, va a digerir, pero va a elegir algunos elementos que son reconocidos por el cuerpo y a eso le vamos a llamar antígenos. Entonces, toda partícula externa, especialmente proteica, o la gran mayoría de ella tiene propiedades antigénicas. Entonces, los péptidos que van a recoger de acá son fragmentos, en este caso, de acuerdo al ejemplo que estamos dando, fragmentos bacterianos que van a ser componentes de las propias bacterias, de los diferentes elementos que tienen la morfología bacteriana, eventualmente algún componente de la pared celular, eventualmente alguna toxina, y esos elementos son los que la célula de Langerhans va a rescatar. Los destruyó y seleccionó esa parte. Y esa parte es lo que se llama el antígeno. Y este antígeno es presentado a través de las moléculas MHC de clase 2. ¿Se recuerdan de todo esto, cierto? Sí. ¿Mm? Debería estarlo haciendo ustedes todo acá. ¿Eh? Dígame. Por supuesto que sirve. Así que si quiere duerma, no hay problema. ¿Eh? No hay problema. El video rescata el mismo concepto. Entonces nosotros tenemos el MHC de clase 2, pero a mí me interesa el grupo que se está reincorporando. Ese grupo me interesa. ¿Ah? Allá. Entonces, este MHC de clase 2 es la molécula que que se encuentra en este momento asociado al antígeno y es a través de esa molécula con la cual va a interactuar con los linfocitos T que van a ser capaces de reconocer esta molécula. Recordemos que este proceso de presentación de los antígenos ya no está ocurriendo en el sitio injuriado. La célula de Langerhans va a cometer este proceso de digestión en el sitio de la noxa, pero después se desplaza vía sistema linfático para llegar al ganglio, entrando por la vía aferente. Ustedes saben hacer estos esquemas mejores que yo. Y va a enfrentar, ¿cierto?, a estas organizaciones linfáticas en los centros germinales, ¿cierto? Estos centros germinativos corresponden a poblaciones de linfocitos T. ¿Pero qué es lo que tiene que ocurrir? El antígeno va a ser reconocido solo por un tipo de linfocito T. Es decir, de todos estos linfocitos T, solo uno sirve para desencadenar la respuesta inmunológica. Entonces, lo que ocurre acá es que la célula de Langerhans llega al ganglio y empieza entonces a seleccionar el clon del linfocito T que tiene que activarse. Y va a dar cuenta justo con este de acá. Y ese linfocito T es el que tiene la información para codificar la información que está aportando a través de este antígeno. Entonces, ese proceso se llama selección clonal. Y una vez que selecciona el clon, obviamente ocurre todo un fenómeno de superficie, de interacción entre lo que está haciendo la célula de Langerhans con su antígeno y el linfocito T que ha sido activado. Y ese linfocito T que ha sido activado a través del proceso de selección clonal entra en un proceso de multiplicación para que así entonces pueda ver amplificada la respuesta contra ese antígeno. Entonces, el antígeno que permitió reconocer este linfocito T está generando la activación proliferativa de este, dado que dijo, bueno, este linfocito T es el que nos sirve, este linfocito T tiene que multiplicarse. Y entonces vamos a tener una clínica propia de un proceso inflamatorio. El ganglio se empieza a hacer palpable, se empieza a sentir, está caliente. ¿Por qué? Porque están proliferando las células. Hay todo un mecanismo de respuesta antigénica que se está desarrollando en torno a esa molécula, donde ha sido la molécula MHC de clase 2 la que permitió presentar a través del antígeno para que sea recibido, interpretado por el receptor TCR que presentan las superficies de los linfocitos T. Una vez que ha ocurrido esta selección clonal, necesariamente deben activarse el proceso de selección a los linfocitos B, donde también va a haber un proceso de selección clonal y también va a haber un proceso de proliferación. Así como veíamos que había que seleccionar un linfocito T, hay que seleccionar un linfocito B. Los linfocitos B también son antígeno específico. Y esta selección va a estar en función de, nuevamente, de la molécula que sea capaz de reconocer. Vamos a tener al linfocito B con antígenos de superficie, perdón, con anticuerpos de superficie, los que tienen que ser capaces de reconocer el antígeno. Aquí en este esquema yo dibujé tres tipos de linfocitos B, donde uno tiene inmunoglobulina en superficies largas, otras inmunoglobulina en superficies medianas y otras cortitas. Un poco para diagramar que todos los linfocitos B tienen inmunoglobulina, pero todos son inmunoglobulinas distintas. Entonces, el linfocito T va a activar el que necesita. Y eso se le llama selección clonal, pero del linfocito B. Una vez que se ha seleccionado, este también tiene que entrar en proliferación, pero se agrega un paso más, que es el de la diferenciación. Y esta diferenciación del linfocito B pasa de ser linfocito B a una célula plasmática. La célula plasmática es una célula secretora, pero es el mismo linfocito B que se diferenció. Pero ahora se llama célula plasmática. Pero es un linfocito B evolucionado. Pero es un linfocito B. Entonces, las inmunoglobulinas que antes producía en la superficie, las sigue produciendo, pero ya no quedan adheridas a la superficie, sino que son liberadas. Entonces vamos a tener como consecuencia la producción de inmunoglobulinas liberadas al torrente sanguíneo, que en realidad son liberadas vía linfática primero y después llegan al torrente sanguíneo. Y estas inmunoglobulinas que son específicas para este antígeno, específicas de este antígeno, específico de este antígeno que fue extraído de este elemento injuriante, van a llegar a trabajar y a cumplir con las funciones propias de la inmunidad. Entre ellas, bloquear antígenos, opsonizar y activar el complemento. Y eso es lo que nosotros le decimos inmunidad humoral, que es parte de la respuesta inmune adaptativa o específica. ¿Bien? ¿Cuánto me demoré en hacer este resumen? Menos que las dos clases del año pasado. Entonces, esta parte es lo que nosotros llamamos y reconocimos como inmunidad humoral. ¿Por qué se le llama inmunidad humoral? Porque se producen estas proteínas que son solubles, que son proteínas pequeñísimas y que se encuentran disueltas en el plasma. Y eso, digamos, es lo que va a permitir que después, en esta condición de tejido inflamado, puedan salir y trabajar para cumplir las funciones que ya acabamos de describir. Opsonizar, bloquear antígenos o partículas tóxicas y también activar la fracción del complemento. Activar el complemento en sí, en realidad. ¿Ya? Opsonizar. Tenemos también la vereda de lo que caracteriza a la inmunidad celular. Y para entender el fenómeno de inmunidad celular, es importante reconocer otros elementos que también son de relevancia. Generalmente, la inmunidad celular tiene por finalidad por defendernos ante antígenos internos. Si nosotros vemos acá que esto corresponde a bacterias, estas bacterias vienen de afuera. Entonces nosotros podríamos decir que son elementos externos, agentes externos que nos están agrediendo. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos acá una célula, que es fea la célula, se llama bonita. Y por X razones puede tener alteraciones a nivel del núcleo, eso va a traer como consecuencia la producción de proteínas distintas. Estas proteínas pueden ser consecuencia de alguna mutación que ocurrió en el ADN y que permitió la exposición y la generación de una nueva proteína. Y esta proteína es indicador de que algo está ocurriendo a nivel dentro del núcleo celular. Como decíamos, puede ser a través de una mutación o también puede ser por la acción que pueden hacer los virus. Recuerden que los virus de por sí son una estructura que porta material genético, pero por sí mismo es incapaz de generar los elementos que la constituyen. Entonces es un verdadero parásito que llega, se acopla a la célula blanco, entrega su material genético y ese material genético es procesado por el interior de la célula infectada por el virus y esta célula infectada empieza a producir y a generar las proteínas que componen a ese virus. Y ahí vamos a tener también, vía virus, la otra forma de generación de proteínas. Como esto obedecen a cambios que están ocurriendo a nivel nuclear, esta parte del sistema inmune queda afuera, no puede leerlo. Y para ello entonces cobra valor lo que hace la inmunidad celular. La inmunidad celular lo que hace principalmente es reconocer antígenos internos. Pero para ello tiene que existir moléculas que nos permitan presentar antígenos. Nosotros habíamos señalado que la célula de Langerhans es una célula presentadora de antígenos porque presenta moléculas MHC de clase 2. La célula de Langerhans presenta antígenos porque tiene MHC de clase 2. El macrófago también tiene moléculas MHC de clase 2. Entonces, el macrófago también es una célula presentadora de antígenos. Y el linfocito B también puede llegar a presentar moléculas MHC de clase 2. Entonces, la célula de Langerhans, el macrófago y el linfocito B son células que tienen capacidad de presentar antígenos externos. Pueden hacer esta misma ruta y retroalimentan positivamente al sistema inmunológico. Las moléculas MHC de clase 1, porque existen las de clase 2, están las de clase 1, las MHC de clase 1 se encuentran presentes en todas las células del cuerpo. Hay un par de excepciones, que no las vamos a nombrar ahora, pero podríamos decir que todas las células tienen moléculas MHC de clase 1. Las células de la piel, los fibroblastos, las células de los músculos, nervios, etcétera, etcétera, todas tienen moléculas MHC de clase 1. Y si nosotros visualizamos que la vocación de la MHC, la molécula MHC, es presentar antígenos, podríamos decir entonces que todas las células son presentadoras de antígenos. La diferencia es que la MHC de clase 2 es para presentar antígenos que vienen de afuera, principalmente bacterias. Mientras que la MHC de clase 1 es para presentar antígenos propios y o internos. ¿Qué significa eso? Que la célula permanentemente está exponiendo antígenos, pero propios. Si yo soy, por ejemplo, un queratinocito, y produje yo queratina en mi interior, dijo, mi molécula MHC de clase 1 va a decir, estoy produciendo queratina. Y después voy a producir tubulina. Y después voy a hacer otra proteína y otra proteína. Porque las MHC lo que hacen permanentemente es exponer en su superficie todas las proteínas que internamente produce. Entonces, de algún modo, es mostrar que yo soy yo. Esta proteína la hice yo, así que yo soy yo. Eso es lo que hace la MHC de clase 1. ¿Y esto por qué tiene que hacer eso? Porque, se perdió el plumón que abre esto. La voy a hacer por ahí. Aquí está. Entonces, ¿por qué es importante esto del MHC de clase 1? Porque hay células que se encargan de vigilar que las células estén produciendo las proteínas que le corresponden. Y esto corresponde a los linfocitos T CD8 positivo. Es parte de lo que se llama de la inmunovigilancia. Entonces, estas células que son parte de la inmunovigilancia están permanentemente patrullando nuestro cuerpo y pidiendo credenciales. A ver, muéstrame sus proteínas. Ah, sí, son de las nuestras. Muéstrame sus proteínas, sí, son de las nuestras. Entonces, como las reconoce, dice, ok, sigamos viviendo en felicidad. Pero, cuando la célula tiene algún tipo de mutación, esta mutación, recordemos que cuando hablamos de mutación estamos hablando de cambios en el ADN. Si estamos hablando de cambios en el ADN, ahí se va a transcribir un RNA también alterado y que va a producir una proteína alterada. Entonces, cuando se llega a producir una proteína que conduce una mutación, el MHC va a seguir haciendo su trabajo, presentar moléculas, pero va a presentar una proteína distinta, una proteína que viene de algo mutado. Entonces, las células CD8 van a decir, a ver, muéstrame sus proteínas, el MHC va a decir lo mismo, pero va a decir, a esta yo no la conozco. Y como yo no la conozco, pensando yo linfocito TCD8, voy a inducir entonces la apoptosis de esta célula. Porque es una proteína que se escapa dentro de nuestra normalidad y como yo no te conozco, puedes ser tú peligrosa y es mejor que te mueras. En vez de preferir conocerla, prefiero destruirla. ¿Ya? Entonces, como yo no te conozco, te mato. ¿Ok? Entonces le va a decir, ¿sabes qué? Esta proteína tú no eres de las nuestras, así que por favor, activa tu sistema de las caspasas y destrúyete y muérete. Muérete. Y esa es la acción que hace el linfocito TCD8. Por eso se le dice que es linfocito citotóxico. Porque el concepto de toxicidad está por su capacidad de inducir la apoptosis. Daniel. ¿Ah? CD8 positivo. CD8 positivo. Aquí se me había olvidado señalar que la selección clonal, lo que está ocurriendo acá, es del linfocito TCD4 positivo. ¿Ya? CD4 positivo. Todas estas cosas son importantes, por algo estamos repasándolo de nuevo. En el caso de la infección viral, sucede algo similar. El virus se instala, ¿cierto? Vierte su material genético, ocupa la maquinaria celular y el MHC de clase 1 realmente no piensa nada, solamente tiene una acción refleja y empieza a exponer las proteínas, que entre ellas va a exponer las propias saludables y va a exponer las proteínas que generó este virión. Entonces vamos a tener como consecuencia la exposición de una proteína que no es propia del cuerpo y el linfocito TCD8 va a reconocer que no es propia y entonces va a inducir la apoptosis. Entonces nuestro cuerpo tiene toda una maquinaria para defendernos de las infecciones, defendernos del cáncer, defendernos de las infecciones virales. Es maravilloso nuestro cuerpo, es maravilloso. Y entonces esto es lo que nosotros decimos, es parte de la inmunovigilancia. ¿Cuál es el problema? Es que hay células, hay infecciones y ciertas mutaciones en las cuales el cuerpo logra anular este mecanismo de producción. Habíamos señalado que este mecanismo de exposición de antígenos se hacía a través del MHC de clase 1, ¿cierto? Hay infecciones virales que bloquean la producción de MHC. Si hay infecciones que bloquean la capacidad de producción de MHC, ¿cuál es la consecuencia? Que no hay expresión de proteínas. La célula está infectada, pero no la está exponiendo. Entonces, ¿qué dice el CD8? Aquí no ha pasado nada y se va. O sea, es una infección que tiene su estrategia de invasión, que genera una estrategia de cómo sortear el mecanismo inmunológico y su forma es bloqueando la producción de MHC de clase 1. Pero ahí aparece otra célula. Y esta otra célula corresponde a la célula Natural Killer. Que si hay un nombre buen puesto para la célula es este nombre, Natural Killer. Natural Killer es una célula que su vocación es matar. Lo único que quiere es matar, 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 matar. Pero se ve permanentemente bloqueada por MHC. ¿Ya? Entonces, yo soy Natural Killer, me muestra su MHC, no le puedo hacer nada. Me muestra su MHC, no puedo hacer nada. Ella no tiene MHC. Y ahí vierto todo mi canal de destrucción citotóxico para que muera. Entonces, el linfocito TCD8 funciona mientras el MHC1 está presente y están exponiéndose las proteínas aberrantes. En el caso del Natural Killer, cuando están los MHC expuestos, el Natural Killer no puede trabajar. Quiere destruir, pero no puede. Quiere destruir, pero no puede. Espera a que dejen de expresarse e induce la apoptosis, que también un mecanismo similar a lo que habíamos visto en el caso del linfocito TCD8. Aquí hay proteínas específicas. Hablamos de las perforinas, hablamos de las granzimas, y todos van a tener como objetivo activar el sistema de las caspasas. Las perforinas es como un sistema del complemento en PAC, listo PAC. Entonces aquí tienen los gránulos de esta célula citotóxica. Ellos tienen vesículas que tienen su sistema de ataque membrana empaquetado. Llegan ahí, pum, los liberan, generan un poro y entran las perforinas. Y las perforinas lo que hacen es inducir la liberación del citocromo C que induce la activación de la apoptosis. Biología celular, ¿cierto? Y con ellos tenemos entonces la muerte celular. Con MHC de clase 1, sin MHC de clase 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué célula me ha faltado aquí por nombrar? El macrófago. Recordemos que el macrófago lo vamos a encontrar constitutivamente dentro del tejido conectivo, pero en realidad es la célula fagocítica profesional. Es decir, si hay una célula capaz de hacer daño, es el macrófago. El polimorfo nuclear tiene la buena voluntad, pero es una infantería rasa. En cambio, el macrófago no, es especializado. Y la gracia del macrófago es que tiene alta afinidad con las inmunoglobulinas. Y esa afinidad está dada por receptores de superficie que presenta para la fracción constante de las inmunoglobulinas. Se recordarán ustedes que las inmunoglobulinas de por sí están compuestas por un par de cadenas largas y un par de cadenas cortas. Las cadenas largas son las que tengo acá y cortas las de acá. Esto genera una fracción variable, perdón, una fracción constante o región constante y dos fracciones variables. La afinidad del antígeno está dado por la fracción variable. Es decir, cuando llega a trabajar, lo que se acopla es contra el antígeno a la fracción variable. Entonces los antígenos van a llegar acá y van a llegar acá. Pero esta fracción constante, entre comillas, se mantiene liberada. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la particularidad del macrófago? El macrófago, vamos a suponer que es el macrófago, tiene en su superficie receptores de fracción constante. Entonces, cuando llega la inmunoglobulina a trabajar, la inmunoglobulina ya está trabajando. Está opsonizando, está bloqueando proteínas, está contra componentes estructurales, está haciendo el trabajo. Y una vez que está acoplada, supongamos que esto corresponde a una bacteria, la misma bacteria, esto tiene alta afinidad por la fracción constante y a esto se le llama la opsonización. Y entonces deja apetecibles a los macrófagos para que digieran esto sí o sí. Mientras las otras células polimorfonucleares tienen que tener cierta capacidad de engullirla y digerirla, esto es lo que le interesa en realidad, es la fracción constante de la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque la fracción variable ya hizo el trabajo de acoplarlo. Entonces, como lo acopló, queda apetecible para la fracción constante y entonces la fagocitosis se facilita porque es mediada por las inmunoglobulinas a través de la fracción constante. Y esa, digamos, es la gracia del macrófago. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, todo lo que le ha contado el doctor Torres es cuando falla esto. Cuando falla esto, falla esto, falla esto, falla esto, falla esto, falla cualquier cosa de eso. A veces también puede ser por la patogenicidad, por la virulencia que trae el germen, por las capacidades patógenas que tiene el bicharraco, por las capacidades inmunológicas de esto. Si pensemos que siempre en las grandes epidemias se puede morir gran parte de la población, pero hay una fracción que resiste. 10%, 15%, 50% de la población, 80%. Entonces, hay un 20% que le pasa todo, porque su sistema inmunológico no es competente, y una fracción variable, ¿cierto?, a lo largo de la historia, que es altamente competente, porque tiene su sistema funcionando como corresponde. Por eso, nosotros también debemos tomar como referencia qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos enfermamos. Me resfrío mucho, me lleno de boqueras, estoy muy pálido, paso con sueño, tengo hongo en todos lados, me agarro todas las gripes. O sea, estamos mal por acá. ¿Ok? Al revés, una persona saludable, que mantiene una buena alimentación, que trata de mantener buenas horas de sueño, que tiene una rutina de vida feliz, obviamente vamos a tener un sistema inmunológico capaz de hacer frente a todo esto. Y no hay herida que te destruya, no hay infección que te afecte. Es muy probable que estés generando lesiones neoplásicas, pero las destruyes. Entonces, porque tienes un sistema inmunológico competente. Y esa es la gracia del cuidado del sistema inmune. hay que visualizar, y ustedes tienen que dimensionar esto como parte de la historia, que el sistema inmunológico viene a estudiarse recién en el siglo XX. Antes, en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX y XX, lo que más se estudiaba eran las infecciones. Y entonces lo que se estudiaban eran los gérmenes, cómo se transmitía, cómo se contagiaba y las fatalidades que traían. Pero hubo un momento en que empezó a hacerse la reflexión de por qué toda la gente no se enfermaba, porque algunos tenían resistencia, porque algunos se defendían mejores que otros. Y ahí cuando empezó a cobrar valor el ir entendiendo esto. Recordemos que estos elementos nosotros los hemos centrado en este momento en gérmenes, ya sean bacterias o sean virus. Pero también vamos a ver proteínas externas que pueden ser también desencadenantes de respuesta inmunológica, principalmente los elementos de la dieta, más aún cuando estamos hablando de elementos como alimentos transgénicos, que están hablando de mutaciones de células que están produciendo nuevas proteínas. Entonces ya nuestro mecanismo defensivo no solamente tiene que preocuparse de bacterias ni de virus, sino que también de las propias proteínas que está inventando el ser humano producto de las mutaciones que le está induciendo especialmente a los alimentos. La mutación en el trigo, la mutación en los aceites y que los echan a pasto en todos los alimentos. Entonces, el almidón. El almidón que nosotros estamos consumiendo el mismo, no es el mismo almidón que yo consumí cuando chiquitito. Chiquitito yo era el año 80, yo soy de 75. Yo los alimentos que comía ahí son muy distintos a los alimentos que estamos consumiendo todos ahora. Y esto va a generar una reacción que no solamente individual, sino también es como especie. ¿Por qué los niños ahora son más alérgicos que antes? ¿Por qué los alimentos de ahora a tanto le cae tan mal y antes no? Porque, y no estamos hablando de que el producto en sí cambió la imagen corporativa, sino que le están añadiendo productos que hace 20 años no existían. En toda la historia no habían existido y ahora se inventan. Se manipulan, se arreglan genéticamente y tenemos nuevos productos, nuevos elementos. Entonces, todo esto que estamos nosotros explicando para la inmunidad en cuanto a estos elementos agresores caracterizados por gérmenes, ahora viene la agresión por estas proteínas nuevas que estamos consumiendo en los alimentos y en todos los elementos que estemos viendo. ¿Por qué de repente una marca de desodorante te empieza a irritar? ¿Es que yo muté? Es muy probable que el producto le hayan cambiado algunos elementos. Y tu cuerpo lo empieza a reconocer. Lo reconoce como externo. Pero este desodorante yo lo he ocupado por 20 años. Ustedes no pueden decir eso. Y ahora me está irritando. ¿Qué me pasa a mí? Y me echa la culpa a mí. No, mi cuerpo me está advirtiendo que esta cosa ya no es lo mismo de antes. Entonces, eso hay que tenerlo presente dentro de lo que implica las características inmunológicas. Nosotros ahora, dado que tenemos un capítulo de microbiología, es importante que empecemos a visualizar acá a estafiloscocos, estreptococos, virus de la hepatitis, virus herpes. Empecemos a darle nombres a todo esto, porque ello también va a generar particularidades en lo que es el curso de la infección, ya sea bacteriana o viral. La respuesta inmunológica siempre va a tratar de responder a todas las líneas. Nosotros hemos hecho aquí una suerte de separación entre lo que es la respuesta contra virus y cáncer versus lo que hacen las bacterias. Pero ambas mecanismos de exposición de antígenos generan ambos tipos de respuestas. Nosotros vamos a tener virus que van a inducir esto, pero también van a generar una reacción humoral, aun cuando lo más eficiente es lo celular. Y vamos a tener partes de los antígenos que vamos a tener expresado por bacterias, generalmente va a estar dominada principalmente por la producción de inmunoglobulina. Pero los virus generan también la producción de inmunoglobulina. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Dudas? Nuevamente, volvemos a rescatar el concepto de la alimentación. El estudiante universitario es un ser que duerme poco, come mal, trasnocha mucho, fuma mucho, toma mucho. Entonces, son vulnerables a que estén ustedes deteriorando las capacidades de su sistema inmunológico. Así que traten de rescatar buenos hábitos, caminar por la naturaleza, amar, ser amado, disfrutar de la vida, encontrar el aspecto positivo a las cosas, porque eso hace bien al alma y al sistema inmunológico. Así que tratemos de mantener una actitud de vida también positiva dentro de lo que se pueda. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos lo que hemos estado hablando nosotros de lo que corresponde a las características de la inmunoglobulina. Tenemos acá lo que habíamos llamado como cadenas pesadas, las cadenas livianas y las regiones variables. Estas inmunoglobulinas, recordemos que son producidas por las células plasmáticas, pero recordemos que las células plasmáticas son linfocitos B que se han diferenciado. Los linfocitos B antes producían estas mismas inmunoglobulinas, pero con un fragmento que hacía que se anclaran a la membrana celular, y cuando se diferencia, dejan de producir ese fragmento de anclaje y la inmunoglobulina es secretada, que va a ser secretada vía linfática, y de la vía linfática después llega a la vía sanguínea. Aquí tenemos una célula plasmática, más como se ve en un frotis, que pocas veces se ven, no siempre se ven, y aquí están presentes. Y aquí tenemos entonces la célula plasmática con su característico núcleo y su citoplasma rico en retículo endoplasmático. Aquí se acordarán de los puentes sulfhidrilos, ¿se acuerdan de las cosas que decía la profesora de química? Ya no se acuerdan, pero bueno, aquí están los puentes bisulfuros y todas las cosas que van dándole las particularidades bioquímicas a estas moléculas. Bien, aquí es la región donde se ancla el antígeno. ¿Y esta parte a qué se ancla? Al receptor de fracción constante del macrófago. ¿Ya? ¿Al macrófago? No. Al receptor de fracción constante presente en el macrófago. De los tipos de inmunoglobulina vamos a tener básicamente estas formas. Inmunoglobulinas aisladas en forma de diplete y en formas de, ¿cómo se dirá eso? ¿Pentaplete? No sé cómo se dice. Copo de nieve, sí, copo de nieve. Bueno, ahí tenemos esa forma. Pentámero. Entonces tenemos monómero, dímero y pentámero, donde el monómero va a ser el IgD, la IgE y la IgG. La IgG es la inmunoglobulina que más se produce en el cuerpo. Entonces, siempre va a corresponder a la fracción más numerosa de inmunoglobulina. De todas las inmunoglobulinas, es lejos la más numerosa. La IgE suele aparecer ante infecciones parasitarias y reacciones alérgicas. Entonces, uno puede pedir un perfil de inmunoglobulina en el suero, perfil de inmunoglobulina serológico, y uno puede leer cuál está aumentada y a partir de ello entonces reconocer ciertos elementos que pueden ser sugerentes de una infección o de una infección parasitaria o de un hongo incluso. El dímero, ¿dónde encontramos presente el dímero de IgA? Vamos a preguntar de nuevo. ¿Dónde encontramos presente el dímero de IgA? Leche materna, saliva. En la saliva ocurre el proceso de secreción también de IgA. Entonces, las IgA, en esta forma de dímero, es la que está presente en las secreciones. Leche materna, saliva. Por eso, la madre le transfiere inmunidad al hijo a través de la leche materna, el IgA. Uno transfiere IgA en la saliva. Entonces estamos transmitiendo inmunidad también. El pentámero entonces también lo encontramos en menos formas. Supuestamente una de las primeras formas de secreción de las inmunoglobulinas en la respuesta inicial ante la infección es a través de IgM y después pasa a IgG. Básicamente eso. Otra forma para decir exactamente lo mismo. Aquí tenemos la concentración, fíjense, en miligramos por ml. Lejos, fíjense, el número 12, 3, 1, 0,1, 0,01. Lejos, la más abundante corresponde a la IgG. La IgE es lejos infinity. Lejos la menor. No me salió la infinitísimamente pequeña. Y ahí están, obviamente, los tamaños, los kilodalton y las estructuras que lo van caracterizando. Pero podemos ver a partir de esto que la IgG es lejos la más abundante como inmunoglobulina. Entonces, cuando uno está estudiando un paciente, uno puede estudiar desde la sangre el suero, separa la fracción celular y las plaquetas, se queda con el componente fluido de la sangre, el plasma puramente tal, y a partir de ese plasma uno puede hacer la diferenciación y reconocer qué tipo de proteínas son. Si yo tengo, por ejemplo, una infección viral, yo puedo reconocer a partir del tipo de IgG con la especificidad pertinente si tengo la inmunidad contra ese virus. Y eso, digamos, es lo que hace la lectura de los exámenes de sangre cuando quieren ver si tú tienes o no, o pasaste por esa infección. Lo que leen no es el virus, sino que la inmunoglobulina que es capaz de codificar para ese antígeno. Que en este caso estamos dando como referencia un virus.
¿El IgM para qué
sirve? Decíamos que el IgM corresponde a la primera forma de secreción de las inmunoglobulinas. Es como la reacción inicial que corresponde a la producción de inmunoglobulina. Después deja de producirse en forma de IgM y se produce en forma de IgG. Esa es como la secuencia. Ahí tenemos la IgA y la IgA secretora. La IgA secretora es porque tiene la fracción de esto. ¿Cuál es la gracia que en la saliva que tenía esta fracción? ¿Qué propiedad le confería? Vamos a devolver histología, señoritas y jóvenes. Lo hacía resistente a los procesos de digestión. Recordemos que la saliva es la puerta de inicio de la actividad digestiva y esto tiene que llegar hasta el estómago. ¿De qué sirve producir una inmunoglobulina si la hacemos pedazo al segundo? No, con esta fracción secretora se logra que tenga resistencia a las enzimas digestivas y por ende este nos ayuda y nos protege durante todo el tracto digestivo probablemente tal. Todo lo que hemos descrito nosotros hasta ahora como respuesta inmune adaptativa deberíamos entenderlo como una respuesta inmune activa, porque uno es el que está produciendo las inmunoglobulinas. Se habla de inmunidad pasiva cuando uno le transfiere los anticuerpos a otro ser. Yo, por ejemplo, si me saco la sangre, separo mis glóbulos rojos, separo mi plasma, separo mi inmunoglobulina y se la transfiero a otra persona, eso es un tipo de inmunidad pasiva. Eso es lo que se hacía antes con el suero del caballo. Cuando había una infección severa, se infectaban a los caballos padecían de la enfermedad, después se les sacaba la sangre y se quedaban con las inmunoglobulinas y la inmunoglobulina era la que repartíamos entre nosotros, la inyectábamos para generar un tipo de inmunidad pasiva. Claro, el problema es que la mitad se ha choque anafiláctico y la otra mitad se salvaba, pero es lo que se hacía. Otra forma de inmunidad pasiva es lo que ocurre de la mamá al niño. La mamá obtiene la inmunidad y le transfiere la inmunidad de manera pasiva. Piensen que este ser, esta personita, no ha sido expuesto a ningún antígeno. No sabe de lo que es tener estafilococo en la superficie. Pero debe tener resistencia inmunológica y por eso los gérmenes y la resistencia que ha adquirido la mamá contra esos gérmenes se traduce en la producción de inmunoglobulina que le transfiere al niño. Por eso el niño supuestamente se mantiene, entre comillas, sanito hasta los 6 meses, hasta el año, y después se enferma de todo. Básicamente eso. ¿Alguien tiene hijos acá? ¿Gatos? ¿Alguien tiene gatos? Entonces nos daremos cuenta que los niños, por lo general, los primeros meses de vida es raro que se enfermen. No va a faltar la excepción, pero generalmente las complicaciones infecciosas que tienen son más bien por virus. Pero por lo general, un niño que ha crecido en un seno familiar bien cuidado, no tiene por qué enfermarse. Pero esto obviamente es válido cuando existe esta inmunidad que transfiere la mamá de esta forma, o también por lo que puede ser a través de la leche materna. Entonces, la leche materna va a alargar ese proceso de inmunidad pasiva. La inmunidad que transfiere tampoco es tan eficiente, pero sí va a ayudar, la que hablo yo de la leche materna. Entonces aquí se establece el concepto de que es fundamental la amamantar al bebé para transferir la inmunidad. Es verdad, pero si no, no importa, no le va a pasar nada a la guagua. O sea, pueden amamantarlo nomás o no amamantarlo. A mí no me amamantaron. Mi mamá no me dio leche materna, no producía leche materna. Entonces era puro relleno nomás yo. Y me enfermé un montón de veces. No creo que me haya enfermado tanto. Pero lo cierto es que son cosas que también están dependiendo de otros aspectos fisiológicos, en este caso de la mamá y de su capacidad productiva de leche. Y eso. IgG, IgA es lo que transfiere la mamá. ¿Qué hacen los anticuerpos? Opsonización. Activación del sistema del complemento. E interfieren con funciones fisiológicas, moleculares como toxinas, y fisiológicas de las células también, como algunos elementos estructurales. Entonces, a estos bicharracos ustedes ya tienen que empezar a reconocerlos. Ver cuando tienen flagelos, cuando tienen membrana, cuando tienen cápsula, cuando tienen lipopolisacáridos, cuáles de todos estos elementos van a presentar mayor carga antigénica. Y todos estos elementos son los que ustedes ya tienen que empezar a reconocer cuando el doctor Torres empiece a hablar de un bicho. Cosa que ustedes también lo detengan, lo frenen un poco. Pero ¿cuáles son los elementos antigénicos que genera la respuesta inmunológica en nosotros? Y ahí el doctor va a quedar pensando y va a seguir hablando después de las demás cosas. Entonces, ahí ustedes pueden ir ya incluyendo estos conceptos e ir pensando que las estructuras proteicas son las que más generan respuesta inmunológica. Cuando nosotros hablamos de antígenos, estamos hablando de estos elementos, pero que sean aquellos principalmente de la naturaleza proteica. Y uno puede tener una capacidad de reconocimiento antigénico para cada una de sus partes, para componente del flagelo, para componente de las toxinas, para componente de la pared de la membrana. Entonces, al final vamos a tener un grupo de linfocitos T activados. ¿Cuáles? Aquellos que son capaces de reconocer los diferentes antígenos que componen a las bacterias o a los virus. Y ahí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de antígenos, uno redondo, uno cuadrado, uno triangular, y vemos cómo este anticuerpo tipo A es capaz de reconocer a los extremos triangulares. ¿Se fijan o no? Triangular, triangular, y se acopla. Pero este se acopla a las fracciones circulares. Entonces vamos a tener un anticuerpo tipo A, un anticuerpo tipo B, y así vamos a estar en función de toda la carga antigénica que tenga esa bacteria. ¿Ya? Nuevamente, el mismo ejemplo, anticuerpos ahí acoplados, en acción, trabajando, acoplados, pero no se ha activado ni el complemento ahí, ni tampoco están llamando a los macrófagos, todavía no. Solamente están cumpliendo con la primera fase, acoplar. Y en esa acoplar está interfiriendo ya con las funciones. Esa proteína que tiene una función ya no está cumpliendo la función. Lo mismo acá y lo mismo en cada una de las superficies. ¿Cuáles son las funciones? Neutralización, opsonización y activación del complemento. En la neutralización vamos a ver proteínas, por ejemplo, estructurales, estas toxinas que están ahí siendo liberadas. Y cuando los anticuerpos se acoplan a ellos, entonces la toxina deja de cumplir la función de toxina. Está siendo inhibida, está siendo bloqueada. Y esa es una de las acciones que hace el anticuerpo puramente tal. Acá tenemos, por ejemplo, cómo facilita a través de la opsonización el reclutamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, la bacteria limpia, pero con los antígenos permite el reconocimiento con los anticuerpos y estos anticuerpos van a ser fagocitados por el macrófago. Aquí esto corresponde a la membrana del macrófago, el receptor para fracción constante, y con eso permite entonces un engullir más eficiente, un digerir más eficiente para después terminar destruyendo esto. Esto es lo que le da la alta especificidad a la respuesta inmune humoral. Y el macrófago es la estrella.
¿La inmunoglobulina de los monómeros, solo esas opciones o no?
Todas. Pero es más cómodo para los monómeros, es más eficiente.
¿Y la fracción constante en las otras? Porque,
bueno, es que después se tienen que liberar, después se tienen que romper. Es muy buena tu pregunta, porque va a suceder que cuando estemos con la fracción constante en estos polímeros, en estos pentámeros que habíamos visto acá, ahí, obviamente la fracción constante está ocupada. Entonces muchas veces lo que hacen esto es más bien es atrapar moléculas y después van siendo liberadas o digeridas o procesadas, ya sea en el riñón u otro elemento cuando va a ocurrir un proceso digestivo, más que llegar a la... Al macrófago puramente tal. Recuerden que todas estas cosas también están siendo filtradas por el vaso. El vaso tiene estos capilares fenestrados donde van penetrando y ahí está ocurriendo también el proceso digestivo y van a haber células que van a ser capaces de digerir esto. Pero es muy buena su pregunta. Lo que sucede generalmente con lo que hemos descrito son aquellos que están como monómeros. Muy bien. Bueno, y la tercera función que decíamos es la activación del complemento. Aquí nosotros ya tenemos las inmunoglobulinas acopladas, fíjense, todas las inmunoglobulinas están acopladas, pero acá se genera este poro. Y este poro es lo que se llama como un complejo de ataque a la membrana, o CAM, como van a decir algunos, complejo de ataque a la membrana, o MAC en inglés. Y ese es el poro que se va a generar. Ese poro trae como consecuencia un cambio en la gradiente osmótica. Aquí está mostrando como que el contenido se empieza a divertir. En realidad es al revés, se empieza a hinchar de agua, entra líquido. Y al final explota. Eso es lo que le pasa a estas células. Entonces el cuerpo, el sistema inmunológico lo que busca es esto. Toda esa respuesta específica lo que busca al final es esto. Destruir a través de diferentes vías. Aquí tenemos una síntesis de todo, exactamente lo mismo. Contra el virus, contra bacterias, induciendo la generación de polimerización a expensas de las mismas bacterias, aglutinando. Esto va a actuar como precipitado y obviamente va a permitir que después el macrófago haga su trabajo o bien llegue el fenómeno de la lisis celular que aparece a través de la activación del complemento. Ahí está la membrana celular, el complejo ataca a la membrana y la célula se empieza a hinchar y lisar. ¿Bien? Supongo que bien. Macrófago, anticuerpo, exactamente lo mismo. Entonces, y esto, como decía yo, el anticuerpo es una proteína soluble y eso es lo que le da la razón de ser del concepto de humoral. Complejo ataque membrana, activación del complemento. ¿Viste? Aquí está mejor recreado. Los fluidos extracelulares empiezan a entrar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? No todos los monos están bien hechos. Este es un libro de inmunología. Y se equivocó ahí. Se equivocó. Porque él no sale. Lo que sucede técnicamente es que entra. Acá. Líquido extracelular empieza a entrar. Y eso, digamos, es lo que sucede con el complejo ataque a la membrana. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente la cascada. El sistema del complemento es una secuencia de pequeñas proteínas que están circulando. C3, C4, C5, C6, C7, es una cosa bastante larga, y que cuando encuentran las señales de activación empiezan a polimerizar, y empiezan a actuar como una proteína, como una enzima, escinden otras, se ancla a otra parte, y así hasta conformar esto, que es una genialidad en realidad, otra genialidad más. Eso es la normalidad ante el ataque de agresiones de partículas como bacterias, virus y mutaciones neoplásicas. Pero los anticuerpos también pueden cometer errores. Y estos errores están dados principalmente ante trastornos como lo que vamos a ver nosotros con más atención la próxima sesión, que son trastornos de la inmunidad. Y a veces el antígeno no va a ser un elemento externo, sino que va a ser un componente estructural propio. Si hablamos, por ejemplo, de un desmosoma, la proteína del desmosoma es la que el cuerpo va a interpretar como extraña. ¿Cuál es el problema? Que el desmosoma nos sirve un montón y lo ocupamos en toda nuestra superficie, pero el cuerpo la lee como si fuese externa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar toda una respuesta inmune, va a terminar produciendo inmunoglobulina contra los desmosomas. ¿Y qué van a hacer los desmosomas? Van a opsonizar, bloquear funciones y activar el complemento. Y todo eso contra nuestra propia estructura. Si tenemos, por ejemplo, autoanticuerpos que se unen a receptores hormonales, vamos a tener una respuesta tiroidea aumentada. Si nosotros tenemos autoanticuerpos que están contra receptores de la acetilcolina, recordemos que la acetilcolina el receptor de la acetilcolina se encuentra en la membrana postsináptica, en la membrana de la célula muscular esquelética, donde la neurona en su extremo, su placa motora, libera la acetilcolina y la acetilcolina se acopla al receptor de acetilcolina y la consecuencia es la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, cuando el autoanticuerpo se une contra el receptor de la acetilcolina, viene la orden nerviosa, libera los corpúsculos de neurotransmisor con acetilcolina, pero la acetilcolina va a encontrar que el receptor está ocupado con un autoanticuerpo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no hay contracción. Entonces, las acciones que nosotros estamos teniendo en función de una respuesta autoinmune está en función del tipo de moléculas que está siendo intervenida. En este caso, el de receptor TSH actuó como estimulante. En este caso de receptor acetilcolina, compite con la acetilcolina y le gana la acetilcolina y la acetilcolina no puede trabajar, no hay contracción. Y en el caso del factor intrínseco, que es una proteína que ayuda a absorber la vitamina B12, si ese factor intrínseco está bloqueado con el autoanticuerpo, entonces la vitamina B12 no se absorbe. Entonces, la clínica de las enfermedades autoinmunes está en función de la proteína que está siendo intervenida. Porque todas tienen exactamente el mismo mecanismo patogénico. En todas hay una proteína propia que induce una respuesta inmunológica, que activa los linfocitos T, que activa los linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas, producen inmunoglobulina. Todos están haciendo exactamente lo mismo. Las inmunoglobulinas son liberadas, pero se van a bloquear a diferentes componentes estructurales dependiendo contra qué se genera esa reacción autoinmunitaria. Si es un receptor, si es otra proteína, y a partir de ello va a generar el daño tisular que va a caracterizar a la respuesta autoinmune. No podemos decir que una miastenia gravis es igual a un pénfigo. No podemos decir que el pénfigo es igual a un lupus. Son todas enfermedades autoinmunes. No podemos decir que la diabetes tipo 1 inmunomediada es igual a un lupus, a un pénfigo. No es para nada igual. Pero todos los podemos tratar iguales, con corticoides bloqueando esta parte. Y si bloqueamos esta parte, no se produce nada de eso. Y por ende, el lupus lo bajamos, la miastenia gravis lo bajamos, la tiroiditis la bajamos, dependiendo del momento en que estemos. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? ¿Ah? ¿Ya le contesté? Se pegó. Ya.
El efecto de unirse a un receptor de TSH es lo mismo que unirse a un receptor de acetilcolina?
No, porque aquí actúa como estimulante y aquí actúa como a la producción de T3 y T4. Y vamos a tener diferentes enfermedades. Entonces las enfermedades se van a manifestar de acuerdo al tipo de molécula contra el cual se está generando. Ahora bien, este tipo de reacciones comparten el mismo mecanismo patogénico. Eso es lo interesante. Aquí tenemos el receptor para fracción para acetilcolina y por ende la acetilcolina no puede funcionar y la consecuencia es que no hay contracción muscular. En este caso, anticuerpos contra fracción de factor intrínseco y por ende la vitamina B12 no se puede absorber. En el caso del pemfigoide, la reacción es contra componentes de la membrana basal. Pregunta, ¿estos anticuerpos es igual al anticuerpo de acá y al anticuerpo de acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Dónde está la diferencia? En la fracción variable, que es altamente específica. Mientras que la fracción constante, igual. Obviamente se llaman IgA, IgE, IgG, IgM, porque la fracción variable es distinta, pero estamos hablando de 5 tipos nomás. Dada en versus una infinidad de moléculas de antígenos que somos capaces de reconocer. ¿Ya? Y ahí está la clínica. Imagínense un epitelio donde los componentes de la lámina basal no funcionan. Yo las froto y se despega. Y esa es la clínica, que sucede en boca, en el cuerpo también. Imagínense extensas úlceras. O sea, este es un paciente que llegó a la consulta. Extensas úlceras porque el epitelio se fricciona y se desprende. Se separa y ese epitelio se muere y se necrosa y queda el conectivo expuesto. El lupus es por enfermedad por inmunocomplejos. Hay toda una clínica asociada al lupus eritematoso sistémico, pero en realidad todos se deben al mismo problema, que es la precipitación de grandes inmunocomplejos en capilares y que van a generar daño en piel, daño en el ojo, daño en la boca, daño en la artritis. Y en todas las estructuras que aparecen ahí, porque pero exactamente es exactamente el mismo mecanismo. Grandes macromoléculas que polimerizan, se acoplan en pequeños vasos y empiezan a generar toda una acción destructiva de eso. Por eso la inflamación crónica siempre es dañina. Acá, todos esos puntitos azules grandes corresponden a linfocitos que van a macrófagos y células inflamatorias que van a destruir. Lo normal es que debería verse con esa densidad, pero está todo lo patológico en desarrollo. Vamos a pasarlo rápido. Lo que decíamos en boca. Imagínense la boca hecho pedazo. Imagínense, todos conocen el concepto del afta, ¿cierto? Un afta. A mí personalmente prefiero decirle úlceras traumáticas, pero esa afta es una lesión terriblemente dolorosa, muy molestosa y muy chica, y tanto que molesta. Mide 2 milímetros, 3 milímetros y te descompone toda la semana, hasta cuando cicatriz. Imagínense una persona que tiene la afta del tamaño de la lengua, del paladar, de todo el labio, la cara interna, no pueden hablar, la pasan mal y trae otras consecuencias, no pueden alimentarse. Entonces, ¿cómo le decimos al paciente que restablezca su salud si no puede comer? Imagínense, si es contra componentes de la mucosa, imagínense cómo está el esófago, el intestino por dentro, realmente mal. ¿Ya? Entonces hay estructuras que pueden ser así de complejas. En este caso es con componentes estructurales de desmosomas de la piel principalmente. Entonces, los desmosomas han generado, están deteriorados, están lábiles y generan múltiples ampollas. ¿Ven ahí o no? ¿Se acuerdan de los trastornos que dijimos nosotros? Ampolloso, ulcerativo, ampolloso, costoso. Estos son verdaderas ampollas grandes y ya son marcas de lesiones antiguas. Por eso están frescas, antiguas. Estas personas no pueden apoyarse en un respaldo porque inmediatamente generan estas lesiones. Entonces, esto realmente es trágico y estas personas pueden generar este tipo de impresión, el aspecto como de un gran quemado, donde la fricción provoca esto. No tienen cómo, tienen que quedar suspendidos. Sí, es terrible, realmente la pasan muy mal. Y el problema es que esta enfermedad autoinmune destruye tu primera barrera inmunológica natural. Y al destruir eso, queda susceptible a infecciones y sobreinfecciones. Entonces, una sobre otra. Y se empieza a complicar. Externas ampollas o flictenas por trastornos de la inmunidad. Los epitelios pierden sus puntos de anclaje y se desagregan. ¿Por qué? Porque hay una inmunoglobulina interfiriendo ahí. Entonces, ese desmosoma no funciona, entonces no hay cómo anclarse. La boca, una eritema multiforme, lesiones en la piel, en la mejilla, la boca hecha pedazo. Bueno. Y esto que ya lo vimos, bueno, ese cuadro, no me acuerdo por qué lo puse, pero bueno, algunas aplicaciones inmunológicas del concepto de la inmunoglobulina. La inmunohistoquímica lo que busca es básicamente eso. Si yo tengo una lesión, si yo tengo una lesión X, la inmunohistoquímica es altamente específica. Yo tengo que tener, para saber qué hay acá, una inmunoglobulina específica tipo 1, una inmunoglobulina específica tipo 2 y una inmunoglobulina específica tipo 3, porque estas inmunoglobulinas solamente leen lo que pueden leer. Entonces, cuando uno dice inmunohistoquímica, debe decir contra qué es esa técnica. Por ejemplo, aquí no aparece, malo. Supongamos que es contra componentes del citoesqueleto. Supongamos que fuera contra vimentina. Este es contra citoqueratina, pero yo quiero ver vimentina. Voy a echarle la citoqueratina y ¿qué va a marcar? Nada. Y queda blanco. Voy a echarle contra miocina. ¿Y qué va a marcar? Nada. A no ser que tenga miocina. Supongamos que no tiene nada. Hasta que voy a agarrar el de vimentina. Le echo el de vimentina y va a marcar la vimentina. Pero, ¿cuánto gasté? Técnica 1, pongámosle un precio, 70.000 pesos. Técnica 2, 70.000 pesos. Técnica 3, 70.000 pesos. Para hacer un estudio con tres inmunomarcadores. Gasté 200.000 pesos, de los cuales dos fueron negativos, uno positivo. El estudio del linfoma hay que hacer de 15 a 20 marcaciones, donde tengo que probar si este marca positivo o no, si marca positivo este otro, sí o no, y este sí o no, y con eso yo puedo tener un inmunofenotipo del tipo de linfoma que se está desarrollando. Y con eso yo sé qué tratamiento, cuál es el pronóstico, o más o menos me encamino hacia dónde, qué hacer. Entonces la inmunohistoquímica tiene ese valor, que es la precisión, pero ese defecto operativo que es lo costoso, es caro. ¿Ya? Si marca positivo con uno, perfecto, pero no sé cómo marca con los otros. Entonces, a mí me sirve tanto lo que marca positivo como lo que marca negativo, porque yo interpreto ambas informaciones. Y alguno marca mucho más, otro marca mucho un poquito y otro marca la mitad. Eso también sirve para interpretarlo. ¿Ya? En el caso del cáncer es como se va leyendo eso. Pero la inmunohistoquímica es altamente específica. Pero recuerden, un frasquito por cada inmunomarcador que quiero utilizar. O un procedimiento. Y tenemos diferentes inmunomarcadores. Citoplasma de células epiteliales, ¿se fijan? Marca citoplasma de células epiteliales, no marca citoplasma de células mesenquimáticas. Así de específico. Esto marca, nuevamente, solamente células epiteliales. Aquí no hay ninguna técnica de inmunohistoquímica, sino de hematoxilina, eosina convencional. Pero hay harto pleomorfismo, hay signos de cáncer. Entonces acá, bueno, se ocupa esto para diferenciar cuál es el nivel de marcaje que tiene contra algunos anticuerpos que uno está utilizando. Y es así como debe presentarse la inmunohistoquímica. inmunohistoquímica contra KI-67, que es un indicador de proliferación. ¿Hay harta proliferación? Poquita. ¿Hay células en proliferación? Sí, pero pocas. Pocas para caracterizar un cáncer. Yo pongo el mismo marcador en KI-67 en un cáncer y se marca todo. Da miedo verlo tan marcado. Eso muestra una gran actividad. Entonces, la inmunohistoquímica en inmunología tumoral sirve para reconocer estirpe celular de neoplasia indiferenciada o para reconocer presencia o ausencia de cualquier molécula. ¿Ya? Y ahí está, nuevamente, el antígeno se marca y después se lee. Y eso, digamos, lo que se hace. Inmunofluorescencia y inmunohistoquímica hacen básicamente lo mismo. Sí, todo el daño contra la superficie. Pero todo esto es en epitelios, es eritema multiforme. Se llama síndrome de Steven Johnson. Es un cuadro altamente complejo que la gente se puede morir. Es un tipo de reacción alérgica rara, ¿no? Mediada por inmunocomplejos. Fijan, la oreja, todo. La boca, el interior y su intestino están todo igual, ¿eh? Entonces, la pasan mal, pero no se puede nutrir. Entonces, lo que se hace esto es la plasmaféresis, como tratamiento de urgencia. Se le saca la sangre, se le filtran, se le sacan todos los anticuerpos, se separan los anticuerpos y se le devuelve la sangre. Genial, ¿po? ¿Sí o no? Si sabemos que esto es por culpa de los anticuerpos, saquémosle los anticuerpos. ¿Ah? No, se le saca todo. Está en ambiente hospitalario, ¿no? Por un tubito, ¿no? ¿Cómo? Es igual que una diálisis, pero sacando solamente el componente de las inmunoglobulinas. Quedaría sin anticuerpos, pero esto es una condición de urgencia. Y el manejo es intrahospitalario. ¿Ya? Claro, le sacas todo el anticuerpo, queda susceptible a infección intrahospitalaria, pero bueno, es una por otra, hay que resolver esto primero. Ahí a eso se le da también corticoides y un montón de cosas, hasta que baje esto y se le pase.
Pero, profe, ¿él produce los anticuerpos que reproduce?
Exacto.
Entonces después le va a volver a un círculo vicioso que se lo saca y después vuelve a producir.
Ese es el problema, por eso la plasmaféresis hay que estarla haciendo cada 48 horas aproximadamente, hasta cuando supere la condición de urgencia. Porque después la persona se le pasa, ¿eh? Se mejora. ¿Ah? No, es aguda. Hay cierta eritema multiforme que se llama eritema multiforme menor crónico, pero lo relevante es el manejo de la patología de su forma aguda. Y es ahí cuando entra a participar la plasmaféresis. Cuando es el menor crónico, que es decir, que lo llevas por harto tiempo, pero no te genera este cuadro con este nivel de severidad, tú lo manejas con corticoides. ¿Ya? Que nuevamente lo que busca es sacar eso. ¿Qué hace la plasmaféresis? Le retira todas las inmunoglobulinas, todos los anticuerpos que está circulando. Se lo saca. Entonces con eso no hay acción lítica. ¿Qué hace el corticoide? Atonta los linfocitos T. Y con ello no se genera el siguiente reacción proliferativa y de inducción a producción de inmunoglobulina. Entonces, dentro de lo fatal de este tipo de casos es que la historia común es bastante repetida. Lo tratan como infección por herpes. Y están 3 meses tratando de infección por herpes y nunca fue herpes. ¿Ah? Entonces, leen mal los signos. Valoran mal la historia clínica. Y los exámenes a veces también no contribuyen a dar una mejor orientación. En este caso se pensó que era herpes. Se le hizo tratamiento de para con aciclovir, no resultó nada, le pidieron un examen de sangre contra anticuerpos contra virus herpes, salió negativo, le volvieron a hacer el examen contra virus herpes, salió negativo, le insistieron hasta el final que era herpes. Y no, pero era un pénfigo paraneoplásico. Es decir, había una reacción cruzada, se empezó a generar un tumor, el sistema inmunológico reaccionó contra ello de manera celular y de manera humoral y empezó a generar anticuerpos contra ese tumor. Pero ese anticuerpo era análogo contra componentes del epitelio. Entonces había una analogía antigénica y por eso al querer defenderse el tumor, se defendió el tumor y destruyó los epitelios. Un efecto colateral de esa acción inmunológica defensiva. Entonces había que tratar esto y sacar el tumor, que era la fuente proveedora de la reacción originaria de la reacción antigénica. Ahí está la plasmaféresis, como ven. El paciente cómo está.
el otro para la foto. ¿Sí? Bueno, los ganglios linfáticos, ustedes ya lo saben, y al final, recordemos que esto es una partícula viral. Esto está ocurriendo dentro del citoplasma de la célula. Entonces, esta partícula viral es guiada vía ubiquitina para que sea procesada y se le incorpore la molécula MHC. ¿De qué clase? Clase 1. Entonces, está digerida la proteína. La enzima lo siguen destruyendo para lograr el factor antigénico, que es lo que se necesita. Y esa molécula antigénica que resultó de la degradación de la proteína es llevada al retículo endoplasmático, ahí se observa, retículo endoplasmático, para ser después acoplada a nivel de organelo al MHC de clase 1. Entonces el MHC nunca está solo afuera, nunca está solo, porque todo el proceso de reconocimiento ocurre en el interior. Y una vez que ha ocurrido el proceso de reconocimiento antigénico, lo expone de manera con vocación de acusar, acusete per se, pero esto ocurre a nivel interior. Todo está ocurriendo a nivel interior, dentro de la célula. La MHC nunca está sola. Entonces, ¿para qué lo expone? Nuevamente, la MHC de clase 1, ahí va, se fusiona la membrana, está expuesto, y ahí viene el linfocito T. Entonces el linfocito T va a reconocer, va a pedir los antecedentes, le dice, no, a ti no te conozco. Su receptor, CD8, y le dice, no, esta no es de la nuestra, no, hay que destruirla. Y genera toda una reacción, liberándole las granzimas, las perforinas, para que esta célula termine destruyéndose. ¿Quieren ver este video? Vean mi canal de YouTube, ahí está ya, está subido, está disponible para que puedan revisarlo, le dan un like y ahí pueden revisarlo las veces que necesitan. Y va con explicaciones, ¿eh? Va con explicaciones, así que pueden revisarlo. Ahí están las perforinas, las granzimas, ¿cierto? Recuerden que esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel de superficie. Esta es la célula infectada, este es el linfocito T. Y ahí está el linfocito T, la célula infectada. El linfocito T sigue haciendo su trabajo y deja a esta moribunda para que termine de morir. Bueno, esto le corresponde a la mitocondria. Y entonces, el sistema de la activación de las caspasas estimula la liberación del citocromo C, que es lo que va a hacer, perdón, va a ser lo que va a activar a las caspasas probablemente tal. Lo que hace las granzimas es precisamente inducir esta liberación del citocromo C para que active las caspasas, y las caspasas de por sí van a fragmentar el DNA. ¿Ven o no? Eso está ocurriendo acá. Y después se va. Y la deja de muriendo. Inmunidad celular. ¿Bien? Preguntas, jóvenes. Terminamos.
Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.rodrigofuentespatologioral.cl y visitar nuestro blog, en donde puedes hacernos llegar tus comentarios, dudas y sugerencias. Muchas gracias y será hasta la próxima. Los audios aquí registrados corresponden a la grabación directa del curso de Patología Oral en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, Chile.
Más información en www.rodrigofuentespatologioral.cl